hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Bienvenido a Esteban Priest. ¿Se pronuncia así?
Así, sencillo.
Así, como suena. ¿En qué año naciste, Esteban?
Nací en el 1961.
Ok, yo que nací en el 62, ¿hubiera podido ser convocada?
Vos hubieras sido convocada, porque yo hice el servicio militar con la clase de 62, porque como hice industrial, tuve que pedir un año de prórroga, y hacía que la clase 62 fue en su totalidad.
Eso es lo que yo siempre pienso. Si me hubiera tocado nacer varón, me hubiera tocado ir.
¿Y cómo te sentirías?
Y ahora, primero me hubiera sentido aterrada, después despreciada y ahora reivindicada.
Espectacular.
¿Voy bien?
Así es.
¿Cómo fue la historia tuya y en la tuya las que quieras reflejar? Después vamos a ir concretamente a esto de los podcasts, a esto de que la Radio Nacional, la radio de todos, la que se está escuchando en este momento en la Antártida, por ejemplo, se ha hecho eco, ha hecho la vigilia y acá estamos para reflejar eso. Para todas las personas que normalmente nos escuchan y las que nos escuchan hoy justamente porque no están yendo a trabajar, eso, de eso nos vamos a ocupar. Pero ahora nos interesa, y todos mis compañeros, por supuesto, invitados a preguntar, tu historia en primera persona y lo que quieras reflejar, que no es tu historia, pero la viviste porque estabas al lado, ¿no?
Yo rescato que el servicio militar, que en su momento era obligatorio, nos formó como personas y nos igualó en la asimetría social que se vive hoy y también se vivía hace 38 años atrás. ¿A qué me refiero? Al lado mío estaba entrenándose el hijo de un empresario y del otro lado el hijo de un cartonero y un muchacho que había estado preso y era analfabeto. Y yo era un clase media, donde trabajaba papá y mamá y yo había terminado la secundaria y nada, chico de barrio.
¿De dónde?
De Villa Ballester, partido San Martín. Y en un año de convivencia, terminábamos nivelando las clases, las diferencias, y terminábamos siendo amigos. Y siempre se gestan esas situaciones porque hay alguien que te forma de una manera que sabe. Y en este caso, para mí, era un sargento que tenía 23 años, 4 años más que yo, tenía sexto grado aprobado, pero era un tipo que abría el corazón y sabía cómo exigirnos y cómo mirarnos a los ojos para ver cómo estábamos. Así nos formaron el servicio militar.
Y en esa época se la llamaba la colimba, que viene de corre, limpia y barre.
Exactamente.
Pero también había algunos ejercicios medio violentos, ¿no? Depende de quién te tocara como superior, te podía humillar, podían pasar cosas en la
colimba. Podían pasar cosas. Es como siempre, como todos los órdenes de la vida. Hay gente que es coherente en su trabajo y en su forma de educar, y hay gente que, bueno, hace cosas desmedidas. En noviembre del año 81 me dan la baja. Como soldado destacado salí como dragoñante y les dije hasta luego, nunca más. Empecé la facultad, empecé a estudiar, estaba de novio, empecé a trabajar. Y el 2 de abril, cuando se recuperan las islas, aparecí en Diagonal Norte porque no llegué a Plaza de Mayo por la cantidad de gente que había, así que me quedé como varado allá. Y feliz de que habíamos recuperado nuestro territorio, que en toda nuestra primaria nos enseñaban realmente lo que significaban las hermanitas perdidas. El día 4 o 5 de abril vuelvo de la facultad a la noche y veo en la televisión que decían todos los soldados que fueron dados de baja deberán volver a sus cuarteles. Entonces el jueves santo, que si no me equivoco fue 8 de abril, yo estaba cortando el pasto en mi casa, viene un camioncito del ejército con un soldado, un compañero mío, me dice: Esteban, vas a tener que volver. Y yo: mira, no, deja, yo te lo firmo, quédate tranquilo, yo vuelvo. Pero vos andate, porque acá dice que tengo que volver a las 2 de la tarde y son las 4. Así que vos andate, yo vuelvo al cuartel. Fui al teléfono de un vecino, porque no teníamos teléfono en casa, y hablamos con 3 o 4 que nos habíamos ido, y le dije: sí, me dice uno, mi papá nos lleva. Bueno, genial. Tomo el tren, o sea, me despido de mis padres. Mi papá había perdido a su mamá en la Segunda Guerra Mundial, sabía lo que son los ingleses, sabía lo que era la guerra.
¿Son franceses tu familia?
No, alemanes.
Alemanes.
Sí. Y me despido y me tomo el tren en Villa Ballester, venía el guarda vestido de gris, con el gorro gris, y yo tenía un papelito ese que había firmado que decía que puedes pasear por el país, o sea, ir a cualquier destino del país gratis. Venía picando boleto, y cuando se me acerca a mí, yo canchero, 19 años, le muestro el papelito, lo lee, me mira, me da dos palmaditas en el hombro y me dice: suerte, pibe. Yo volví a leer el papel y digo: ¿qué leyó este tipo que yo no leí? El tipo sabía, tipo experimentado, grande, sabía lo que podía llegar a pasar. Y nosotros éramos, con la inocencia de la juventud de los 19 años, decir: ¿dónde vamos todos juntos? No hay problema. Así volvimos a los cuarteles, no solamente en el Regimiento 3 de la Tablada, en todos los cuarteles del país, porque después de tantos años lo hablás, y dices: nosotros también, si estamos en grupo. Era un viaje de egresados, ¿a dónde? A donde fuera. Bahía Blanca, Río Gallegos o Malvinas.
Mucho se habló de la poca o nula preparación de algunos de los convocados. ¿Eso era así?
A ver, estabas aprobado. Yo creo que nadie está preparado para una guerra.
Claro.
Pero que sabíamos armar y desarmar el fusil con los ojos tapados en un minuto, que teníamos un estado físico relativamente bien porque bailábamos todo el año, entonces las piernas te respondían, no comíamos demasiado. Y lo que aprendimos, eso es lo que nosotros hablamos en las escuelas cuando vamos, todo lo que fuimos aprendiendo, que había muchas materias, entre comillas, que decíamos: ¿esto para qué nos va a servir? En el momento de la guerra, cuando vos realmente te crees que la sabes toda y te das cuenta que no sabes nada, cómo actuar, qué hacer, empiezan a surgir esas cositas que te fueron diciendo alguna vez, ese instinto y ese entrenamiento. Bajo entrenamiento, poco, pero en el momento de actuar, si no estás vos, te complementa tu compañero, y si no tu líder, que en mi caso era el sargento, nos íbamos complementando. Así fue el accionar dentro del campo de batalla.
¿A dónde te tocó ir?
Fuimos directamente a Puerto Argentino, a la cercanía de Puerto Argentino, estuvimos en la base del Monte Zapperhill, que está a 2 kilómetros de lo que es la ciudad, hoy ya está todo incluido prácticamente. Ahí estuvimos desde el 11 de abril, domingo de Pascua, hasta los mitad de mayo, y después nos dijeron: bueno, hay que correrse 1000 metros. Y correrse 1000 metros acá es decir camino 10 cuadras. Allá era volver a hacer tu posición, volver a hacer el pozo, volver a hacer todo en
turba,
una turba.
Turba, que es como, yo he caminado en la turba y es como caminar, nunca estuve en Malvinas, me gustaría estar, como caminar en una esponja húmeda.
Esa es la mejor definición, es lo que nosotros siempre decimos. Y ahí entendés, después entendés muchas cosas. La odiábamos la turba al principio, después la amamos en el combate. Entonces nos corrieron allá y ahí nos quedamos hasta el 13 de junio cuando nos desplazamos para entrar en combate.
De eso vamos a hablar cuando volvamos de las noticias que vamos a escuchar en breve, porque está Esteban Tries y no voy a hacerte una pregunta que sea interrumpida por un pip pip, porque no sería justo, no sería normal crear un clima para que vos nos puedas transmitir el clima que viviste. Es nuestra obligación hoy, por respeto a vos y a los que ya no están. Silvia Marucho, tenemos un minuto y pico más, pero no podemos hacerle una pregunta de esa índole.
Hay oyentes que están muy atentos. Le decía recién a Esteban que Ana de San Martín, que es maestra de un jardín de infantes, le manda saludos. Esteban, ya le mandé saludos a Ana y está muy contenta. Él visita salita de 5 en ese jardín.
Sí.
Elsa, de José León Suárez, excelente transmisión nacional desde las 20 hasta las 0 del 2 de abril. Esto tiene que ver con la vigilia que tanto estuvimos hablando ayer y que Esteban también formó parte en la transmisión junto a Adrián Corol. Desde Paraná, Chichina dice: mil gracias, me acompañan en el viaje desde Paraná al campo en General Ramírez. Hermoso programa, mil gracias.
En eso estamos. También, Ari, muchas películas hablaron de esta guerra, ¿no?
Sí, claro, claro. Después, si querés, las repasamos bien, porque hay 3 películas, por lo menos yo...
Los chicos de la guerra.
Los chicos de la guerra, por supuesto, Iluminados por el Fuego. Y se pueden ver en CinearPlay, se pueden ver gratis en una aplicación.
También le vamos a preguntar a Esteban Tries si se sintió reflejado en alguna de ellas, más o menos.
Exacto.
Porque el cine es eso, es arte y puede tomarse sus licencias. Y hay que preguntarle a alguien que estuvo ahí si son, bueno, fieles a lo que ellos sintieron, que es lo único que importa, ¿no?
Claro, uno puede pensar que Iluminados por el Fuego puede ser la más fiel, pero bueno, habrá que hablar con vos, a ver
dentro
si la viste, si te
dentro
parece,
de
si no.
Un rato se lo preguntamos y bueno, cada uno está en su derecho de... Tenemos el privilegio de que como eran ellos muy jóvenes, están acá para avalar o desmentir lo que se refleja en las pelis, que como decimos, es arte. Nos vamos a informar y cuando volvamos, mucho más relato en primera persona de Esteban Trías.
Nacional informa.
Las 10 en la Argentina.
El presidente Mauricio Macri destacó que con responsabilidad y madurez se pudo identificar a los soldados enterrados en el cementerio de Darwin.
En el marco de la conmemoración del 37 aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó un acto esta mañana en la residencia presidencial de Olivos. En ese marco se refirió al plan humanitario Malvinas, que ya identificó a más de 100 soldados que han caído en las islas que estaban sin identificar y todavía restan cuerpos para identificar.
El plan humanitario Malvinas tiene muchos años, pero recién desde el 2016, en esta nueva etapa, empezamos a alcanzar resultados. Hasta hoy logramos reconocer a 112 soldados y esperamos que, después de tantos años de angustia, de falta de respuestas e incertidumbre, este paso que dimos juntos ayude a las familias a cerrar heridas.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Tabaré Vázquez destituyó al ministro de Defensa y a la cúpula del Ejército de Uruguay.
El presidente oriental tomó la decisión luego de que se revelara la verdad sobre la muerte del Tupac Amaru, Roberto Comenzaro.
Tránsito.
Continúa reducida la circulación en la subida de Pinocheto hacia la autopista 9 de Julio Sur tras el vuelco de un auto. Por otro lado, en la provincia de Córdoba se habilitó la circulación en la ruta nacional 8 en cercanías a la ciudad de Río Cuarto. El tránsito estuvo interrumpido por anegamiento de calzada. En estos momentos se transita con normalidad. Trenes y subtes operan a horario. Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos, temperatura 10 grados un décimo, humedad 72%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, 24 grados dos décimas, la humedad 80%, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Gualeguaychú por AM1310 y FM98.7.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedier.
Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento. Volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos. En un país enfermo todas las cartas sobre la mesa. Jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra. Sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal prestadas para la vida.
También llegó a nuestros estudios Damián Dreisic. Buen día, Damián,
¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos
¿qué
días.
Vas a hacer hoy a lo largo del programa?
Mira, hoy voy a inaugurar una nueva sección.
No.
Una nueva sección, sí.
¿Así me lo dice?
No. Sí, sí, sí.
¿Y cuál sería esta sección
nueva?
Una
sección que se llama, a ver, el título es surrealista, bueno, importa, se
trata de mí. ¿Y viene de usted?
Sí, no hay forma.
Tenemos el surrealismo asegurado.
No tengo escape. El señalador jocoso, se llama.
¡Epa!
El señalador jocoso, que tiene que ver con la literatura y el humor. Un maridaje que a veces no tiene mucho éxito, y que es difícil, porque es difícil reírse con un libro. Por ahí nos puede arrancar una sonrisa, pero leer
la
un libro...
La carcajada no está garantizada.
No es fácil, no. Y en la literatura menos.
Ahora le vamos a preguntar a Esteban Tries, que estaba ya charlando con él, si con la distancia que te da el tiempo, él es excombatiente de Malvinas, sí, por si alguien recién prende la radio, ¿el humor te ha ayudado a vivir mejor? ¿Poder ponerle un poco de humor o acá no cabe el humor de ninguna manera?
Es interesante.
Woody Allen dice que la comedia es tragedia más tiempo.
Y sí. Y yo creo que en las islas hubo mucho humor.
¿En serio?
Sí. Nosotros, al tener esa edad, éramos muy inconscientes, entonces había que estar preocupado y ocupado, ¿qué es lo que vamos a comer? No sé, salir, vamos a buscar algo. Bueno, vamos a limpiar el armamento, dale. Che, limpia tu cuartito. Mirá qué sucio que tenés tu pozo. Y eso era un...
¿El pozo es la trinchera?
El pozo es la trinchera.
Esteban, no te quería preguntar antes del noticiero, que siempre, yo digo, interrumpe. No, le da sentido a su trabajo, a las en punto y a las y media, tenemos eso. Con la tanda podemos jugar un poco más. Ahora venía la parte en la que sigue el relato en primera persona, cuando ustedes llegan a donde realmente iba a suceder la lucha armada, ¿no? Sí. Y no nos habíamos metido en eso. Antes de eso, ¿qué noticias le llegaban a ustedes de nosotros, los que seguíamos con nuestra vida, de los que les mandábamos cosas que no sabemos si les llegaban o no? Muchos de nosotros les mandábamos toda nuestra mejor energía, luz, esa palabra no se usaba mucho en esa época, la energía. Pero ustedes estaban ahí, mientras nosotros seguíamos en una cama calentita, nos preguntábamos a veces si íbamos o no al teatro, la vida de alguna manera seguía normal en las grandes ciudades. ¿A ustedes qué les llegaba de nosotros?
Ante todo, decirles a todos, hemos recibido cartas de chicos que han estado en las escuelas, hoy son docentes o profesionales, a todos los que tejieron para nosotros, a los que nos mandaron cosas, a los que rezaron por nosotros, decirle gracias. Llegaron, todo lo que era onda llegó, y todo lo que era material fue llegando, algunas cosas según las limitaciones de los vuelos de los aviones Hércules, que realmente se jugaban la vida para cruzar y cortar ese el poder no evitar el puente aéreo y seguir llegando entre el continente y las islas. Las noticias llegaban poquitas. Me acuerdo patente un día que estábamos, no sé, haciendo qué cosa, y empiezan a volar, claro, ahí el viento era permanente, y quedaron unas hojas del diario ahí desparramadas, y agarramos una hoja y decía: no me importa si mueren 1.000, 10.000 o 100.000 soldados. Ah, dijimos, acá estamos nosotros, no sé si en este número, en este o en este, pero acá estamos nosotros.
¿Y eso quién lo había dicho?
Creo que lo había dicho Galtieri, creo, no me acuerdo. Y ahí llegaban las noticias muy muy poquititas. A veces enganchábamos Radio Carve de Uruguay o Radio Rivadavia, cuando teníamos una radio chiquita, la Cespita, y a veces había pila, a veces no, y le hacías un alambrado especial para que se escuchara un poquito la sintonía. Y después las noticias que a veces llegaban de la familia o de chicos amigos, donde nos decían medianamente lo que se estaba hablando acá y nos preguntaban lo que estábamos pasando allá. Y nosotros no sabíamos nada. O sea, vos sabías tu metro cuadrado lo que estaba pasando, pero a 500 metros a tu redonda ya no sabías ni las decisiones ni lo que iba a pasar. Yo lo único que me acuerdo, hace poco mi prima me da una carta que yo le había mandado a ella el 10 de junio del 82, se la mandé. Y me decía: Cris, espérame, no te cases todavía, espérame que esto ya termina en cualquier momento. Yo no sé qué le pasa a estos que no se rinden porque le estamos dando sin asco. 10 de junio del 82, entramos en combate el 13 y la guerra terminó el 14. Yo, cuando la leo y la empiezo a analizar, digo, o éramos inconscientes o realmente teníamos tanto convencimiento de que estábamos bien y que vamos para adelante y que se puede. Yo creo que ahí influyó mucho las conversaciones, las arengas y la preparación psicológica de mi sargento, del teniente, que realmente nos tenían preparados para poder entrar en combate como entramos.
Y así, y entrar en combate, ¿cómo fue?
Y entrar en combate llegó un momento, ese es un momento de alivio. O sea, vos tenés tanta adrenalina, tanta incertidumbre permanentemente. Lo peor que hay en la guerra es la incertidumbre, porque no sabes cuándo te van a atacar, dónde, de dónde, si van a empezar los barcos, los aviones, si vienen los helitransportados. No sabes nada. Y todos son rumores. Y de repente estábamos en una posición defensiva, en la altura del Monte Tambledon, la tarde del 13 de junio. Y en ese bombardeo, porque los ingleses nos estaban bombardeando con todo lo que había.
Con un poderío que ya se conoce, lo que pasa es que quedaba lejos y no sabíamos que a Margaret Thatcher le convenía esta guerra.
Claro, eso lo supimos mucho después. Y realmente estaban haciendo una blande de suelo porque la tropa ya estaba a 1000 metros, Puerto Argentino estaba atrás nuestro y sabíamos que íbamos a entrar en combate. Esa tarde del 13, saliendo, saco mi cabeza del pozo para mirar un poco a mi alrededor, veo que a 20 metros lo veo a Julio Segura, compañero mío que salió de su posición, fue corriendo, corriendo, corriendo. Cuando está por llegar a la otra posición, cayó una bomba y voló en el aire. El accionar de los amigos de Julio, que estaban en el pozo con él, Catita Carballo, un chico analfabeto de la villa, cero educación, pero toda la cultura, pasó corriendo delante nuestro y el sargento le gritaba: Carballo, metas en un pozo que la van a matar, que las bombas explotaban alrededor nuestro, y fue a ver si la ambulancia que estaba ahí abajo del valle arrancaba o tenía algo para salvar al amigo. Los demás cargaron una frazada, lo llevaron a Julito en medio del bombardeo, intentaron caminar 8 kilómetros hasta el hospital, y a los 500 metros Julio César Segura fue nuestro primer héroe de la compañía del Regimiento 3 de Infantería. Yo te puedo garantizar que en ese instante mi vida cambió. O sea, sentí una angustia, un dolor de estómago, unas ganas de irme, digo, que se acabe. Todo lo que veníamos soñando en grupo, estamos todos juntos, 45 días soportando los bombardeos y estábamos todos vivos, en un santiamén lo borraron y nos mataron a uno. Esa noche le ordenan a la compañía A salir de las posiciones, cruzar el valle Moby Brook y subir al monte Willis Ridge, que estaba a 1500 metros de distancia. Nos pusimos el casco, municiones en todos los bolsillos, eran las 11 de la noche, se veía, era un espectáculo en el monte de enfrente que yo te puedo decir, era extraordinariamente diabólico. O sea, todos los colores que te puedas imaginar, en municiones, en bengalas, en misiles.
Todo lo que habías visto en películas, te tocaba verlo ahí.
Estábamos en vivo. Pero después cuando volvías a razonar, argentinos e ingleses, digo, se están haciendo fleco ahí arriba. Y nos ordenan apoyar al Regimiento 7 de La Plata, que hacía más de 20 horas que venía combatiendo, le entregó 36 héroes a nuestra patria. Así bajamos el valle, empezamos a correr bien a oscuras, de repente los ingleses tiraban bengalas, nos tirábamos cuerpo a tierra para que no nos detecten, se apagaba, se hacía de noche de vuelta corriendo lo más rápido posible, otra bengala, otra vez cuerpo a tierra, dos, tres veces así, llegamos a un arroyo, le grito al sargento, digo, mi sargento, hay un puente de piedra a 10 metros, me dice, tríe, si cruzamos por el puente de piedra, tira una bomba, nos matan a todos juntos, cruzar por donde venimos. Nos metemos en el agua hasta los hombros.
Helada, me basta decirlo.
Congelada, salgo del arroyo, agotado, abatido, apoyo el fusil, la rodilla a tierra, y yo no doy más. Frío, miedo, hambre, agotamiento, empapado, no había uno a favor, había que subir a combatir, y veo que mis 80 y tantos compañeros estábamos iguales. Y aparece otro líder, teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que con un grito de a lo gaucho, carrera mar, viva la patria, empezó a subir solo, entre la niebla y el humo lo vio, empieza a subir solo. Y en un segundo y medio nos dio esa fuerza, esa inyección de fuerza, que cada uno fue corriendo detrás de su jefe de grupo. Y yo siempre aclaro que íbamos detrás del jefe de grupo, detrás del sargento, del cabo Fariña, del subteniente Aristegui. Y el reglamento dice que hay que ir, el jefe de grupo tiene que estar en el medio. Y yo digo que si hubiera estado en el medio, la reacción de la tropa no hubiera sido la misma. El ejemplo estaba adelante y el ejemplo contagió. Y eso lo rescatamos siempre en el día a día de cada una de nuestras vidas. Llegamos a la altura, se veían sombras correr, no sabíamos si disparar, no disparar, porque o es propia tropa o es enemigo. La peor derrota de Malvinas fue la logística, nuestras radios no tenían pila, nadie nos pudo avisar, no vayan, porque el Regimiento 7 no aguantó, replegó. Cuando lleguen arriba se van a encontrar con el grupo de paracaidistas británico 2. aparece el cabo Fariña que le grita a Villegas, apóyenme que los ingleses están corriendo. Villegas me dice, Tríez, pasá la voz que vamos a saltar, y cuando saltamos y hacemos 6 pasos para adelante, una lluvia de balas de 30, 40 metros a la redonda, nos obligó a tirarnos de cabeza al piso, apoyamos la cara contra la tierra, las balas pasaban por arriba de la cabeza. Cuando amaina un poquito, levanto la cabeza, escucho, Tríez, estoy herido. Me corro a mi izquierda, el soldado ruso tenía un tiro en el brazo, le hago un torniquete, le digo, Marito, quédate acá, después te sacamos, me arrastro a mi posición, lo ve el sargento que está tirado allá adelante, y un sargento ruso está herido, me dice, yo también, ¿qué tiene? Un tiro en la panza. Me dice, tire, ¿de dónde están saliendo las trazantes? Son unas balitas rojas que uno ve de noche. Cuando veo dónde sale, apunto, digo, mi sargento, usted está en el medio, córrase. Me dice, no, tírele que yo no doy más. Le vuelvo a apuntar, le digo, mi sargento, no le puedo tirar, córrase. Me dice, tírele que yo ya estoy liquidado. Le digo, no, mi sargento, si usted no se corre, no le tiro. Y este hombre estaba boca abajo tirado, me dice, deje que le tiro yo. Cuando estira el brazo para agarrar el fusil y lo está agarrando, le pegaron un tiro en la mano. O sea que el inglés lo tenía bien en la mira y sabía que lo iba a sacar del combate. El sargento se da vuelta, se saca el correaje, se saca las granadas que tenía colgadas en el hombro. Le digo, mi sargento, lo vamos a buscar. Me dice, quédense ahí, nadie se levante, que nos tienen rodeados, esperen órdenes. Cuando levanto la cabeza, había miles y miles de bolitas de fósforo prendido que estaban cayendo arriba nuestro. Le digo, nos estamos quemando vivos acá. Y al lado mío había un soldado, José Luis Cerezuela, le decíamos Lupín. En marzo del 82 entró en el servicio militar y en abril del 82, un mes después, estaba en la guerra. Y se la bancó un gaucho total. Le digo, Lupín, ¿vamos a buscar a Villegas? Al toque me dice, sí, Tríez, vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, le digo, dejá el fusil acá. Me dice, Tríez, no vas a hacer pelota. Digo, dejá el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos los 7-8 pasos, lo enganchamos al sargento, lo arrastramos hasta abajo de una piedra. Le salía mucha sangre, no teníamos curita, no había gasa, no había médico, no había enfermero. El hospital estaba a 8 kilómetros. Me dice, Tríez, contale a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, como vos veas que van a sufrir menos que yo me quedé en el campo de batalla. Que una bomba, que una esquirla, que un tiro. Y a mi hijita, Silvana, tenía sus 3 añitos y el sueño de él era estar arrodilladito y abrazarla cuando volviese. Y cuando volvía, cuando vio que no lo podía, que no lo iba a poder cumplir, se puso a llorar. Empezó a rezar un Padre Nuestro, lo rezó completo. Y me dice, Tríez, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Esto es una bolsa de fuego que tengo arriba de la panza, no aguanto más este dolor, estamos a 8 kilómetros del hospital, pegame un tiro y hacete cargo el grupo. Le digo, mi sargento, tenemos que comer un asado todavía. ¿De qué asado me das? Yo estoy liquidado. Le digo, me hago cargo del grupo. Lo agarro a Cerezuela, le digo, Lupín, a cada uno de los soldados que quedan, los 10 soldados, uno por uno avisale que hay que bajar, no hay más nada que hacer. Y el sargento, que me pedía que no lo tocáramos, que le dolía hasta el alma, lo agarramos con otro soldado, lo cargamos al hombro y en vez de bajar como subimos, bajamos en medio del campo de batalla, gritándole a nuestros amigos que no nos disparen, que lo llevamos al sargento herido. Caminamos 8 kilómetros, llegamos al hospital, nuestros especialistas médicos, que con muy poquito salvaron cientos de vidas, entre ellas la del sargento,
¿sí?,
donde la medalla más enorme que me puso la vida en el pecho es que su hijo, su nieto, se llama Lucas Esteban, así que somos hermanos de la vida y son historias de amor que hubo cientos en el campo de batalla. Y eso es lo que nos hace distinto cuando hablamos, cuando resaltamos, es la hermandad en esas situaciones.
Doctor, ¿querías hacer una pregunta?
No, la verdad que no puedo preguntar nada.
Yo tampoco, la verdad que no. Nos visita Esteban Tríez. ¿Podemos hablar de lo que hizo Radio Nacional anoche como vigilia? ¿Qué son los podcasts? ¿Cómo puede la gente escuchar, el que no escuchó anoche en vivo, lo que pasó anoche? ¿De quién fue la idea? ¿Qué pasó?
El año pasado vinimos con Juan José Gómez Centurión, que era director de la FIP, de la aduana, a hablar con Ana Gershison, malvinera, y en su momento con Juanjo nos sentamos a hablar, me dice, ¿qué falta, Esteban, de Malvinas? Y le digo, un programa. Tenemos que hacer un programa en una cadena buena, en algo donde se difunda. Porque yo tengo mi programa de radio en la FM Soldados o en AM Tradición en San Martín hace 11 años, pero vamos sumando de a poquito. Entonces, nos dijeron, sí, dale, vamos a hacer algo. Y me lo presentaron a Diego Mainz, un productor extraordinario, y dos personas más, Fernando Piana y Mariana Antoñanzas, que realmente armaron un equipo donde se pusieron a escuchar entrevistas que fui haciendo a José Cruz, que era infante de Marina, que fue el podcast que escuchamos ayer, a Darío Volonté, el tenor, divino, el sobreviviente del crucero General Belgrano, Jean Bias Pravás, un subteniente de reserva, un subteniente que estuvo en primera línea, Víctor Villagra, un infante de Marina, y me olvido, Sergio Rodríguez, quien estuvo al lado del otro arquetipo, el teniente Esteves, antes de morir por la patria. Y a su vez, después me lo presentan a Fabián Panisi, que cuando lo vi trabajar, digo, esto va a ser un producto brillante. Y cuando me pasaron el audio del podcast de ayer de José Cruz con sus perros de guerra y su carta de amor de una alumna que escribió un soldado de la patria y después resultaron ser marido y mujer, y escucharlo con auriculares, sentado, tranquilo, y escuchar los tonos de fondo, un perro ladrando, el avión, el Harrier, el sonido del Sea Harrier que ponen ahí en medio, digo, para mí es el mejor producto que se hizo en la radio desde que volvimos de Malvinas. Entonces les tengo que decir gracias. Y además, convivimos muy bien en el trabajo y nos entendimos muy bien y se llevaron Malvinas adentro. Entonces, al tener Malvinas adentro y ese sentimiento, y todo se habla de respeto, y cada vez que ellos me hacen un planteo de, mira, ¿podemos cambiar esto?, me preguntan, pero por supuesto, ustedes son los que saben, ustedes son los profesionales de esto. Yo siempre voy a decir que sí, siempre y cuando tengamos este respeto y estos valores, que después de 37 años es lo que prevalece de la guerra.
Lo encuentran en radionacional.com.ar/podcast, ¿sí? Ahí, ahí está colgado ese podcast. Espectacular.
Hermoso.
Yo conozco a un excombatiente llamado Fabián Blardone, a quien le quiero mandar un beso grande. Hablando de pelis, ¿con alguna película te sentiste realmente identificado? ¿Te sentís que alguna reflejó lo que ustedes vivieron?
Nosotros hicimos una que se presentó en los Cines Village, que se llama 14 de junio, Lo que nunca se perdió. Y lo que nunca se perdió fue el valor y la amistad. Los chicos de la guerra fue una película que se hizo apenas en el regreso, en pleno proceso de desmalvinización. Era lógico que se hiciera eso.
84.
Se le dio la espalda de una manera tan dolorosa, porque qué culpa tenían ustedes de nada, sí, como para no recibir el honor y el agradecimiento de haberse jugado la vida. Fue muy duro eso.
El Estado Nacional estuvo muy ausente siempre y la sociedad no supo al principio cómo recibirnos. Mi familia no supo cómo recibirme. Después aprendimos juntos a volver a convivir. Me parece que la peor película, la que más daño nos hace a los veteranos de guerra cuando sentimos el honor y el orgullo de combatir, es Iluminados por el Fuego. Porque, lamentablemente, Edgardo Esteban, que es combatiente de Malvinas, del grupo aerotransportado 4, hasta fue ninguneado por sus propios compañeros, sus camaradas, sus soldados, que estuvieron al lado de él, y hablaron realmente de una realidad que yo a ellos les tengo que creer, y es una mentira de su película, cuando vos decís, no podés mentir sobre Malvinas, flaco, o llenarte de plata con Malvinas, no hace falta. Malvinas creo que es la única causa que todavía está pura en sentimientos de un pueblo que todavía no sabe lo que pasó en Malvinas. Entonces nos destruyó mucho, porque yo me acuerdo que la gente salía de la película pensando, qué degenerado este suboficial, qué hijo de este teniente, cómo puede ser esto así. Odiabas a la propia tropa y te olvidabas de nuestro enemigo histórico desde 1806, que eran los británicos. Y yo no te digo que todos los oficiales eran macanudos. Hay 42 casos de denuncia, que yo las leí en Río Grande, donde esos tipos ya están juzgados por el soldado. No van a un desfile, no van a un acto, no van a ningún lado, porque el soldado es el que no se olvida. Mi teniente, mi sargento, son los que encabezan la mesa de cuando nos sentamos en la compañía del Regimiento 3, están incluidos. Cuando cenamos en casa, son los primeros que tienen que venir a compartir la mesa con mi familia. Porque son mis hermanos que me llevaron al campo de batalla, me enseñaron lo que es combatir por la patria, pero fundamentalmente por el compañero, y nos trajeron de regreso. Y los 5 compañeros que no pudieron volver, porque Dios los eligió para formar parte de este ejército de héroes de la patria, son los que nosotros debemos mantener viva su memoria. Esa es nuestra misión. Se lo juré a Delmira de Cau, que es la mamá del soldado maestro Julio Cau, se lo juré a Ana Folch, la hermana del soldado Andrés Folch, a María Reyes Lobos, la hermana de José Antonio Reyes Lobos, a Pedrito Segura, hermano de Julio Segura, y a Susana Soria, la sobrina de Oscarcito Soria. ¿Cómo no vamos a mantener viva la memoria que aquellos que dieron la vida por nosotros?
Claro, hay algo que sí que pone, digamos, que se dio, si querés, esa discusión con respecto a Iluminados por el Fuego, que era por ahí lo que te preguntaba Silvina, que es el olvido y lo que provocaba quizás en los temas de suicidio, ¿no? Que seguramente eso también es una realidad, ¿no?
El tema es que, como dijimos en el comienzo, hubo tanta desmalvinización, se habló tan mal de Malvinas, tantos pensadores o periodistas o pseudos pensadores intelectuales que hablaban de la guerra como si hubieran estado en primera línea, porque nosotros no sabíamos hablar, no teníamos micrófono y no podíamos hablar. Yo no entendía por qué no era uno de los 649 héroes y era un soldado de los 15.000 que volvió a una sociedad donde te daban la espalda, donde no te daban trabajo, donde eras el loquito de la guerra, el mal visto, la víctima de la dictadura, y todos hablaban, la víctima de la dictadura, la bolsa de, como dijo Alfonsín, yo lo voté. Dijo, Malvinas es el carro atmosférico de la dictadura. Y el 2 de abril del 82 hablaba maravillas de lo que había hecho la nación argentina para ir a recuperar. Lo mismo que Ernesto Sábato, lo mismo que Carlos Menem, lo mismo que las 62 organizaciones, todas entidades que al día siguiente de la derrota, no, para mí fue lo peor la decisión, pará. Y ahí empezó la desmalvinización. Y ahí nos empezaron a meter dentro del carro atmosférico.
Estás escuchando a Esteban Tries, héroe de Malvinas, combatiente, para mí héroe aunque estés vivo, ¿no? No hace falta morir para ser un héroe. Es verdad que cuando los británicos atacan el famoso crucero General Belgrano, lo hacen aunque estaba fuera del área de exclusión y Argentina estaba a punto de firmar una resolución de Naciones Unidas.
Según la documentación que pude leer, sí, es tal cual. Belaunde Terry había presentado un proyecto donde la Junta Militar de acá la había aceptado. Alexander Haig, que era el vocero de Estados Unidos, también, y le preguntaron qué va a hacer Inglaterra. Y dijo, si Estados Unidos le dice hay que firmar el cese del fuego, llegaremos. Eso llegó, obviamente, con los servicios que tiene Inglaterra, que es lo mejor del mundo. Llegó a oídos de Margaret Thatcher, que desplazó 114 barcos y 25.000 soldados para combatir contra nosotros. Y obviamente que debe haber pensado, si yo hoy no combato, me cuelgan.
Entonces atacó el crucero General Belgrano, que estaba fuera del área de exclusión.
Zona de exclusión, donde el submarino Conqueror, el jefe, el capitán del submarino, tres veces le preguntó, no podemos, está fuera de la zona de exclusión, húndanlo. Pero, señora, no se puede, está fuera. Y eso está en la película La Dama de Hierro. Y bueno, hubo que cumplir la orden, le tiraron tres torpedos, dos impactaron. Con uno solo hubiera sido suficiente porque ya los sacaba de combate. Dos, volvió a ser un crimen de guerra.
¿Te quedas un ratito más?
Me quedo con ustedes. Mm.
Tanda, noticias y seguimos escuchando, así no vuela una mosca, que no hay en este estudio.
Solo le pido a Dios que el dolor no me esté indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Malvinas, un reclamo irrenunciable.
Y a veces uno cuando se aleja de ese acontecimiento se da cuenta, tal vez con los años, qué es lo que pasó en mi caso.
Darío Volonté, excombatiente de Malvinas.
En el momento uno se da cuenta, pero cuando se va alejando uno se da cuenta de que tuvo una gran oportunidad de haber sobrevivido y de poder tener el privilegio de honrar la vida, pero ya de una manera mucho más consciente y tomarlo como una segunda oportunidad realmente que uno ha tenido en la existencia, ¿no?
2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 22 horas.
Genial como actor y más entretenido como persona. Debería él prestarse a ir una hora y media a la casa de alguien.
Entrevista.
Contar las cosas que cuenta, con la sabiduría que cuenta. Y uno se entretiene tanto que no quiere parar de que él siga hablando y hablando y hablando.
Una mujer con Graciela Borges.
Que después vean los grandes tanques. Vean primero el cine argentino.
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
Ahora.
Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 29 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas. Por FM 93.5.
Martes. Tomás unos mates con Nacional.
11-6-584-0870 WhatsApp Nacional.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Nacional informa. Las 10:30 en todo el territorio de la República Argentina.
Claudio Abroja anunció un viaje a la zona donde fue hundido el crucero Ara General Belgrano.
En el marco del acto realizado al 37 aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas en la residencia presidencial de Olivos, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, anunció un próximo viaje, probablemente para antes de fin de año, a la zona donde fue hundido el crucero General Belgrano. Esto ocurrió el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de exclusión de la guerra, y allí murieron 323 soldados argentinos.
Compromiso de llevar a cabo el viaje a la zona de hundimiento del General Belgrano. Este fue un reclamo muy claro que hicieron los familiares 2 semanas atrás en la reunión previa al viaje a Malvinas. El presidente dio orden de que lo trabajáramos, estamos trabajando con el jefe de la Armada, así que en las próximas semanas estaremos en condiciones de dar detalles de cómo va a ser ese viaje.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Y el objetivo de la ONU al establecerlo fue contribuir a la mejora de la calidad de vida de quienes lo padecen para que puedan llevar una vida plena.
Por Nacional, Cintia Fritz, mamá de Lautaro, que tiene autismo, explicó las señales que se tienen que advertir para detectar este trastorno.
Que al año y medio un bebé tiene dificultades para comunicarse, no señala, tiene dificultades para responder cuando lo llaman, quizás no responde a su nombre, a veces parece sordo, en muchos casos pareciera no comprender la utilidad de las cosas, pareciera no tener imaginación, ya esos chicos que exploran, que parecen como muy tranquilitos, salvo cuando están en crisis, comparándolo con un chico neurotípico, si lo llevas a la plaza te das cuenta enseguida las diferencias. Los chicos se trepan, se suben a la hamaca, se tiran en la arena y no sé qué, y lo más probable es que su hijo no.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, temperatura 9 grados 2 décimos, humedad 71%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 26 grados, sensación térmica 27.4, humedad 72%, la presión 1009,6 hectopascales, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Ingeniero Jacobacci por AM1370 y FM93.5.
Nacional General.
Soy Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte. Sobre esta tierra y se fabriquen
sin armas para la guerra. Yo pisaré tus campos sobreviviendo.
Seguimos con Esteban Tries, que combatió en Malvinas, que vio morir a sus compañeros, que vio acciones heroicas, que nos ilustra de una manera que para mí es la única posible, que es, dada la juventud de quienes fueron, que hayan pasado 37 años y siga siendo un hombre joven hablando de lo que te pasó hace tantos años. El doctor Claudio Santamaría tiene una pregunta.
Esteban, vos hablabas del pozo, de la trinchera. Quería que nos contaras cómo era vivir en eso y que les cuentes a los que nos tuvimos qué era la turba, el agua que tenían, la humedad, la ropa que tenían, cómo hacían para cada día para sobrevivir en ese pozo mientras esperaban el combate.
Fue la peor de los enemigos, fue el clima y fue nuestro hábitat. A lo que uno se acostumbra. Uno se va acostumbrando a todo en la vida, ¿no? Hasta a estar en una guerra. Entonces, cuando empezamos a hacer la trinchera y empezábamos a saber que ahí íbamos a vivir, era duro, porque para cómo las palitas eran muy chiquitas, no andaban, estaba la turba, es terrible, la roca está. Entonces había que hacer un pozo, pero después empezábamos a copiarnos unos de otros. Che, ¿vos qué hiciste? Ah, mirá qué interesante cómo hiciste acá. Un living, es como un living. Y acá un estante para poner el jarrito y acá un estante para poner la foto de tu familia. Y era tu living. Era terrible porque todas las tardecitas la turba del agua que iba absorbiendo, como decía Silvina, era una esponja y después lo soltaba. Y entonces todos los días teníamos 20, 30 centímetros de agua congelada, a la cual sacábamos el casco y sacábamos el agua. Al principio encontrábamos algunas tranqueras y de las cuales podíamos sacar madera. Después tranquera no hubo más nada, no hubo más madera en Malvinas. Y era eso, era aprender a sobrevivir. Ahora yo te puedo decir que hoy veo fotos, yo tengo una sola foto de allá en el campo de batalla, pero de mis compañeros, éramos todos iguales. Estábamos todos sucios, malolientes, la comida prácticamente no llegaba, había que inventarnos todos los días algo nuevo para sobrevivir y ahí descubrí los hermosos valores que tiene la guerra, lo importante que es el compañero. Y después empecé a analizar, digo, la vida y la guerra son similares. El compañero es fundamental en la vida y en la guerra. El trabajo en equipo es fundamental en la guerra y en la vida. La fe. Nosotros teníamos, cuando rezábamos, éramos 40 tipos de la sección y había mormones, judíos, evangélicos, católicos y ateos. Y todos rezábamos. Y te puedo garantizar que se te iba el frío, se te iba el hambre, te entraba un calor interior que vos decías, me siento bien. La familia, valorar la familia, que a veces el día a día no nos permite ni saludar a nuestros padres a la mañana o desayunar juntos. Y vos decís, ojalá mi madre hubiera estado ahí para despertarnos y decir, vale, que tenés que ir a combatir. Entonces, el liderazgo que tenemos cada uno de nosotros incorporado, lo entendés en un campo de batalla, porque si vos analizás el combate que vivimos nosotros, el sargento era nuestro líder. Cayó herido, perdió su liderazgo absoluto. Yo tuve que decidir sobre su vida o su muerte. Le doy la orden a Cerezuela, un soldadito que hacía un mes de instrucción tuvo. Y tuvo que liderar al resto del grupo y de avisarles a uno por uno, él tomarse jefe de grupo para bajar con ellos. Entonces, todo eso que a veces la comodidad de nuestro living no nos permite explotarlo, lo entendés allá en el campo de batalla y es lo que nosotros transmitimos donde vamos a los jardines de infantes, como el de Ana, o a las universidades, de esos valores que tenemos incorporados. En la guerra me lo permitieron explorar. Y hoy se los regalo a todos para que lo hagamos, porque los tenemos, y es maravilloso.
Daniel Casioli te quiere preguntar algo.
En general he escuchado comentarios críticos, negativos, sobre el ejército. Me parece que vos haces una división entre la institución y las personas, los seres humanos, ¿no?
Todas las instituciones que conocí en la guerra o después de la guerra tenían gente que vale la pena y gente que mejor no cruzárselas. Los gobiernos inclusive. No hablo bien de un gobierno o bien del otro. El ejército no fue la excepción. Tuve líderes tenientes, cabos, sargentos, que estuvieron a la altura de las circunstancias. Y hubo personas que no. Entonces no sé quién para juzgarlas. Hay miedo, hay familia atrás, qué sé yo. ¿Cuáles son las decisiones que toman?
¿Cuál es la verdad de la falta de alimento, de galpones llenos de comida, la no llegada de la correspondencia? Bueno, un montón de cosas que es lo que más ha trascendido, lejos de las historias humanas que vos contás de militares que realmente fueron héroes.
El grave horror de nuestros comandantes de mandar 10.000 soldados a Malvinas sin hacer lo básico que debe hacer, creo que cualquier persona, hasta un constructor, un albañil, fijarse cómo es el suelo. Entonces no hubo logística de cómo llegar la comida estaba, pero no había forma cómo llegártela. Ni el que estaba ni a 20 kilómetros, ni nosotros estábamos a 2 kilómetros, porque no había medios de locomoción, los camiones se enterraban en la turba. Había 9 helicópteros nada más para transportar tropa o los que estaban a 50 kilómetros. Entonces, esos fueron los horrores de la guerra. La soberbia, siempre está la soberbia. Si quieren venir que vengan, le presentaremos.
Sí, no, es terrible.
Ahí,
en la Plaza de Mayo.
Y el tema que también está saltando, el tema de las torturas, ¿no? El tema de
los burkas,
los estaqueos.
Hay 42 tipos. Quiero preguntar eso, la palabra burka, ¿qué quiere decir y cómo es luchar con todo el patriotismo del que vos hablas desde que te sentaste acá contra un mercenario?
El gurka no es un mercenario, es una persona que se prepara, que nace en Nepal y desde que nacen y se forman como soldados están a la disposición de la corona británica. Había mercenarios que eran muchos de Centroamérica, de San Salvador, de Nicaragua, de esos países de Centroamérica.
¿Había también eso?
Sí, sí, sí. Había que cuando quedamos ya prisioneros de guerra eran los que hablaban bien el español. ¿Y de dónde sos? De Nicaragua. Y ahí eran los mercenarios. Los gurkas no entraron en combate. O sea, había corrido todo eso, que te cortaba las orejas, que esto, que eso, todo eso. No entraron en combate. Yo hace 2 años llevé al programa de radio al jefe de operaciones gurka y nos explicó que ellos, la gran frustración que tuvieron, tuvieron 3 heridos de bombardeo propio nuestro, pero ellos llegaron un día tarde porque los galeses que estaban por la zona sur del contraataque de ellos, entraron por zona norte y zona sur, nosotros nos enfrentamos con los de la zona norte, los escoceses se habían detenido porque el jefe de los escoceses, con todo el entrenamiento que tenía, le agarró un ataque de pánico.
No.
Y no pudo avanzar y estuvieron no sé cuántas horas para ver qué resolución tomaban hasta que lo sacaron del frente, lo llevaron a los barcos y siguieron avanzando. Esa pérdida de tiempo no les permitió a los gurkas poder entrar en combate. Que vos lo ves y son soldados súper preparados, son rambitos, pero son seres humanos.
Increíble lo que contás del ataque de pánico de este jefe. Digo, yo nunca había escuchado esa historia. Muy importante, porque digamos, los soldados no dejan de ser personas que más allá de su entrenamiento sufren los problemas que tenemos todos, ¿no?
Sí. Justo habías dicho galeses en lugar de escoceses, y la verdad que en una colonia galesa importante, nuestra Patagonia, por supuesto previa a esta guerra, de gente que amó y ama la Patagonia, ¿no?
Totalmente.
Y esto que se habla de los estaqueos, de ciertas violaciones a los derechos humanos, estas prácticas...
Es muy buena tu pregunta. Hay 42 denuncias formales en los juzgados, las cuales se siguen hacia adelante... Y pero queremos desmentir.
Pasó un poquito de tiempo, ¿no? Como para que no hayan avanzado. Siguen, pero...
Empezaron tarde también. O sea, las denuncias de los soldados fueron tarde, porque recién empezaron a hablar después de los 20, 25 años.
Hablaron cuando pudieron.
Y 42 denuncias sobre 15.000 soldados es un 3%, donde vos decís, hubo tipos que estuvieron fuera, lejos de las circunstancias, no supieron, y sí, más vale. Como hay médicos que abusan de sus pacientes, o curas que abusan de sus filigreses, o docentes que violan a sus alumnos. También hay, y no justifico a nadie, y también hay militares que torturaron, estaquearon o patearon la comida de sus soldados. Esos tipos tienen que ser defenestrados. Ya lo son.
Claro.
O por Dios, o por el soldado. Tal vez no por la justicia, porque la justicia es más lenta. No importa. Esos tipos ya están muertos en vida. Nosotros tenemos un caso dentro del regimiento, dentro de la compañía, que vos lo ves y es un trapito, es un papel, y no va a ningún lado, nadie lo llama, la mujer me llamó en un momento y me dice, ¿es verdad que mi marido hizo esto? Yo no lo vi, pero si mis compañeros coinciden en decirlo, yo creo que sí.
Contemos, perdón, estaqueo es tremendo, es una lona mojada y estar el tipo ahí atado, ¿no?
Aunque no te ponga la lona mojada, pero sí, tenés que estar abierto de pies y
como
manos.
Como tú sacas,
exactamente.
¿Y eso qué, por qué castigo era?
Era el calabozo de campaña, era lo que se usó en San Martín.
Por haber robado un pedazo de pan, por ejemplo.
A ver, hay castigos a veces, un docente te castiga porque miraste la hoja del compañero y hay otro que te castiga porque le pegaste un tiro a un compañero, según la persona. No era, cada uno reacciona. Nosotros hemos robado una oveja y el sargento me dijo, bueno, ahora el castigo es que me tienen que dar un pedazo. Cada uno según la persona que vos tenés, el corazón que tenés en esas circunstancias.
Esteban, ¿volviste a Malvinas?
Volví en el 2012 con mi sargento, si no, no podía volver. Volví en el 2017 a correr una maratón y volví en diciembre pasado.
¿Cómo son recibidos por los Kelpers?
Hoy bien, hoy hay puentes. El 2012 fue muy duro, fue justamente... No, en el 2017 había ido una delegación de derechos humanos y fue una semana muy dura donde nadie nos sentíamos cómodos.
¿Por qué?
Porque ellos iban pegando papelitos y dice, estos son los lugares de tortura donde nuestros soldados fueron torturados y nosotros íbamos atrás y los sacábamos los papelitos. Y digo, a ver, y los ingleses estaban, los isleños estaban en alerta naranja. Entonces, no había sonrisa, no había nada. Yo fui 2 semanas ese año. La segunda semana donde esta delegación se volvió y fueron los maratonistas que vinieron de África, que vinieron de Europa, de Brasil, de Uruguay, era fiesta. Todo Puerto Argentino estaba pintado de banderines y de alegría porque se iba a correr una maratón, que es la más austral del mundo, se corre siempre en marzo de cada año. Y hoy Malvinas, te puedo garantizar... Han ido a escuelas y nosotros invitamos a que las escuelas vayan, porque hoy tiene color. Hoy Malvinas está llena de colonias de pingüinos hermosos, albatros que te sobrevuelan, aguas azules, algas marinas. Hoy Malvinas tiene vida, tiene color, tiene juventud, y es lo que nosotros decimos, vayan a conocerlas.
¿Somos bienvenidos?
Sí.
Edith Cotelechi también te quiere preguntar algo.
Esteban, ¿cuántas veces te preguntaste, y si es que encontraste respuesta, por qué a mí, por qué me salvé? Acabas de relatar un infierno atroz, y vos te salvaste.
Me encantó tu pregunta, porque cuando cambié mi visión, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo acá? ¿Por qué no soy un orombo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cambié el, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy ahora acá? ¿Cuál es la misión? Y ahí entendí que la misión es mantener viva la memoria de nuestros héroes, porque el Estado Nacional estuvo ausente siempre, durante 37 años. Mi misión es hoy darle herramientas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros formadores que el día de mañana nos van a gobernar, nos van a educar. Y esa es la misión que tenemos con un movimiento que se llama Movimiento de Jóvenes por Malvinas, que se están formando chicos arquitectos, veterinarios, mecánicos o estudiantes. Entran en la página de Facebook y ya tenemos delegaciones en Santa Fe, en Córdoba, en Junín, en Coronel Dorrego, en Buenos Aires, que son jóvenes que van a ser la voz nuestra cuando nosotros no estemos más. Los formamos con docentes universitarios para que ellos sepan cuál es la historia de Malvinas, que sepan cómo fue la guerra de Malvinas y que sepan qué se hace de acá en adelante. Dejemos los 70 para atrás, empecemos a construir sobre Malvinas. Entonces, cuando vos le das sentido a todo eso... Ya está, nuestra misión está brillante.
Nuestra pregunta de Edith Cortelletti, que viene cada 15 días desde hace muy poquito tiempo para enseñarnos buenas costumbres, educación. Tu relato nos habla de que la guerra también tiene códigos muy muy firmes y serios, violados por algunos y respetados por otros. Y va a ser la última pregunta, y a Ari le pido que recuerde dónde encontramos los podcasts, y a vos, antes de despedirte, Esteban, todas las formas de encontrarse con ustedes.
Métanse en radionacional.com.ar/podcast, ahí busquen Nosotros, que fuimos a Malvinas, disfrútenlo, que es impresionante, está buenísimo.
Bien. ¿Qué sentiste en esa vigilia, Esteban?
Las vigilias son muy emocionantes, las vigilias, cada vez notamos que hay vigilias en todos los foquitos donde hay veteranos de guerra, hay vigilias en todos los municipios, y el pueblo está acompañando. Entonces hoy Ves chicos, ves docentes, ves militares, ves gente común, gente que se emociona. Ese minuto de silencio a las 12 horas, a las 0 horas, ese toque del himno nacional. Y nosotros hoy invitamos y lo llevamos a las escuelas, porque lamentablemente en las escuelas el himno da vergüenza cantarlo. Entonces cuando después de darle las charlas de valores y de orgullo, decimos, bueno, ahora cantemos el himno, pero como los Pumas, abrazados, lloremos, gritémoslo. Y entonces ayer en las vigilias también pedimos eso, abracémonos y cantemos, gritemos el himno, que el mundo se entere que lo amamos.
Eso es una gran verdad.
Y en el fútbol falta, ¿no?
En el fútbol creo que estamos inclusive mejor que en las escuelas. Fui al primer día de clase de mi hija, que cambió de escuela por decisión de ella, la acompañamos en el cambio de institución, y en el primer día de clase, y me dio vergüenza, porque ni los docentes lo cantaban. Sí. Uh-huh. Es vergonzoso, y eso obviamente falta transmitirlo, el nacionalismo, ¿no? Sí. El explicarlo, es vergonzoso. Aunque, no sé para qué lo pasaré. No. Suena la música, nada más.
Menos mal que hay alguien que lo canta en el disco, si no...
Sí, no.
Aunque sea por respeto a los padres de la patria, los que se jugaron para que seamos una patria. ¿Ibas a decir algo más, doctor? Bueno, ¿dónde te encuentran? Dijiste la página de Facebook, decís todas las formas de ponerse en contacto.
Bueno, Esteban Tríez, así sencillo como suena, TRIS, ahí acepto, mientras me lo permitan, la mayor cantidad de fundamentalmente docentes o alumnos que quieran que compartir un momento con nosotros. Malvinas Educación y Valores es otra página que tenemos exclusivamente para las charlas en las escuelas, universidades, empresas, donde requieran, instituciones. Y Movimiento de Jóvenes por Malvinas es una entidad que realmente se está formando, está teniendo personalidad jurídica y es el futuro, así como lo tenemos con la Asociación Sanmartiniana. El Movimiento de Jóvenes por Malvinas realmente va a ser explosivo. Y vos me decías, tenemos, yo les di un parche a cada uno que dice Hoy y Siempre Argentina,
sí, ya me saqué la foto,
que para mí es como una estampita, y nuestro mensaje cuando se lo damos, yo estoy como docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se forma la policía de la ciudad, y se lo doy uno a cada uno. Y donde vamos se lo tratamos de dar uno a cada uno de los chicos. ¿Por qué? Porque la decisión de salir de la trinchera y combatir en la vida es personal. O sea, yo me podría haber quedado en la trinchera y esperar que todo terminara y volver tranquilo a mi casa, pero en la vida no hace falta ir a una guerra para vivir una situación terminal. A veces un ser querido que se te va, una enfermedad, un asalto, situaciones que te llevan a un estrés difícil. Entonces con este parche es como decir, ¿vale la pena combatirle la vida? Siempre, siempre vale la pena. Y es nuestro mensaje.
No puedo agregar nada más. Gracias, Esteban Tríez.
Un placer conocerte. Gracias. Conocerlos.
Gracias. Ya volvemos.
Hace tiempo no río como hace tiempo.